bienvenidos a otro episodio de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido en las redes sociales como Papo Pistola. Gracias por estar aquí. ¡Yay! Estoy bien emocionado porque en el día de hoy pues quiero probar un segmentito de preguntas que los compañeros comediantes nos dejaron durante una edición reciente del Open Mic que yo organizo todos los lunes en el Paseo de Diego, que si no se han enterado, eso es correcto, Corillo, en el Paseo de Diego, en Río Piedras, sí, esa antigua área de mercado que antes era un centro de comercio del corazón de Río Piedra, que pues actualmente lo tienen así completamente abandonado, y pues nosotros estamos ahí los lunes literalmente haciendo stand-up, probando material, y se ha formado una comunidad bien, bien gufia de entre comediantes y también fanáticos de la comedia. So, lo invito a que se den la vuelta por ahí si están en el área. Pero entonces, en una de esas ediciones recibimos preguntas de muchos de nuestros compañeros comediantes y las vamos a contestar al final. ¿Y por qué yo estoy hablando en plural? Porque yo no estoy solo. En el día de hoy nuevamente me acompaña mi gran amigo, ¡Ale Cris!
Mira, cabrón, tú me dijiste que yo iba a estar aquí adentro por un rato y yo llevo metido en el espejo este como 2 horas ya.
Bienvenidos, esto es tu infierno personal. Para los que están escuchando esto, tienen que ver el video y este hombre está atrapado en un espejo. Él es como... ¿Cuál es la película de Disney que hay una...?
¿La de Blancanieves? La de Blancanieves.
Sí, Blancanieves, exacto.
Yo soy el Magic Mirror. Yo soy el Dirty Mirror.
Mira, Ale, que es la que hay, loco, que estaba haciendo. Cuéntame.
Súper bien, Ángel. Pasándola, cabrón. Ya que dijiste lo de los lunes, cabrón, que bien se dan esos open mics.
Sí. Yo sé que a lo mejor estamos como un broken record hablando mucho de eso en los últimos episodios, pero es que de verdad
es que
la experiencia está bien gufiada.
Hay que dejarla idearlo, de verdad. Yo nunca imaginé decir que los lunes iba a ser mi día favorito.
Es más, ¿tú sabes qué? Vamos a empezar hablando precisamente de ese open mic. El open mic que se está haciendo ahí en el Paseo de Diego, eso comenzó como para entre septiembre y octubre del año pasado. Porque eso fue que yo me entero que que los dueños de Paseo Bar, que es un negocio que está ahí en la esquina de como que esa intersección del Paseo de Diego, pues estaban buscando gente para hacer como un open mic. Y yo me la acerqué y se empezó a hacer. Y de momento, pues el establecimiento paró de abrir, pero todavía la energía y las ganas de hacer el open mic estaban presentes. O sea, el día que llegamos y el sitio estaba cerrado, pero ya estaba todo el corillo afuera puesto para darle, literalmente le empezamos a hacer afuera el sitio que estaba cerrado. Y como que de ahí comenzó la costumbre de empezar a hacerlo afuera, porque empezamos a hacerlo como... No sé, fue como que se joda. O sea, ya nos organizamos, ya nos dedicamos el tiempo para hacer esto un lunes. So, vamos a hacerlo. Y de momento seguimos, empezó a crecer. Más gente le empezó a llegar, más gente se empezó a enterar que eso estaba pasando. Y ahora de momento puede que suceda que un lunes hay 15 comediantes y 40 miembros de la audiencia viendo este evento que se ha formado completamente orgánico.
Ni que... Tú sabes, esto se formó... literalmente de la nada. Estaba el open mic corriendo en Paseo Bar. Y uno dice, pues, ya no se va a abrir la barra. Pues se cayó eso. ¡Mierda, Una semana. Y pues, tú sabes la intriga. Nosotros no sabíamos si había cerrado. Pero pues, esta semana, pues, vamos a hacerlo afuera. Ajá. Otra semana entrando y hay que hacerlo afuera de nuevo. Y ya la tercera, olvídate, lo hacemos aquí. Y se dio cabrón.
Es verdad, literalmente sucedió ese caso de que estábamos constantemente... Hoy lo estamos haciendo afuera, pero a lo mejor la semana que viene abren y nunca pasó.
Nunca pasó.
Y que lo que era, que a mí, de verdad, lo que me sorprende es que se ha seguido haciendo y que como que todo el mundo dijo, pues dale que se joda, vamos a seguir haciéndolo, ¿sabes? No me sorprende tanto de los comediantes, porque de verdad los comediantes todos son unos tecatos para la comedia. Pero me sorprende de verdad que el público se ha presentado. O sea, un montón de gente que a lo mejor no hubiesen ido a show regularmente están yendo para como que este picnic de comedia que se está haciendo ahí en
y
el paseo.
Y que siguen volviendo muchos de ellos. Que nosotros estamos allí practicando como un open mic. Uh-huh. Que ese no, tú sabes, no es el material 100% pulido.
Claro.
Y esta gente nos ve practicar y vuelven la semana que entra. Y vuelven la semana que entra. Y cooperan con nosotros por ejemplo, lo de las baterías.
Wow, sí, sí. Es que está nítido porque yo creo que la gente también aprecia que lo que se está haciendo lo estamos haciendo por amor al arte. En ese caso, de verdad, estamos ahí. O sea, ahí nadie se está lucrando de hacer eso. Excepto una persona, el que vende las empanadillas. ¡Saludos! Me encanta que se está formando una economía alrededor del open mic.
Gracias, Papo.
Pero de verdad que bueno, porque esa persona, papi, déjame decirte, a veces uno está ahí. Es que como cabrón, como no hay negocio abierto en el Paseo de Diego. So, literalmente estamos todo ese corillo ahí haciendo esto. La gente, si quieren comprarse algo de tomar, tienen que irse para el negocio, para el ensayo, para el boricua. Yo he visto gente que de momento, papi, un corillaje le llegó. Hubo un día que un cojón de gente pidió Uber Eats. De momento hay un corillaje comiendo McDonald's, cabrón, allí. Ahí en el paseo.
Y el de Uber llega allí en el cruce, pa. Entrega como si eso fuera un servicarro, cabrón. Uh-huh.
Brutal. O sea, así de puestos para el problema está la gente. Nada, yo pienso que eso está bien chulo. So, de verdad, gracias al corillo, tanto a la audiencia, pero también los comediantes que se han dado la cita para eso lunes tras lunes. Y también gracias también a Titito. Titito pone la bocina, pone el equipo. ¡Mua! Cabrón, gracias.
Gracias, Titito. Te queremos. No, y de verdad, que transformar un lunes, cabrón, a uno de los... Cabrón, es hype. Los lunes es hype.
Ahora los lunes empezamos bien los lunes. Porque, exacto. ¿Sabes? Los lunes es como que un día medio trilly. Pero ahora como que uno está looking forward. Papi, el lunes por la noche se va a tripear un ratito. Pase lo que pase. Que va de güey, cabrón, tú no fuiste anoche. Pero cabrón, papi, anoche, qué calor, loco.
Me imagino, cabrón. Bro. Me imagino.
Fucking hot. O sea, yo no sé.
Y con tu y que cayó un poquito de lluvia.
No, la papi, yo creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que llovió y se levantó el calor. Y diablo, pero eso tuvo heavy. Yo sudé. Los que estuvieron en el open mic me vieron ir pelando para abajo según cada comediante. me iba quitando un layer de ropa.
De ropa.
Yo tenía ahora mismo... Yo iba a grabar esto con una camisa de manga larga y después fue como que... ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Yo no puedo usar una camisa de manga larga ahora mismo, cabrón. Estoy literalmente con una camisa sin mangas.
Cabrón, yo no uso casi ropa blanca. Y ando en white t-shirts.
Sí, está flow gusantería.
Evitando el sol, embracing el sol. The darkness.
Muy bien. Vamos a hablar de videojuegos. Recientemente se estaba dando el evento de ¿cómo es que se llama el evento? Summer of Games, ¿o cómo es? Ya la estoy cagando con no saberme el nombre del evento del cual estoy a punto de hablar.
Pero
tú sabes cuál es.
Yo creo que el Xbox Summer Showcase.
Ajá. Está el Showcase de Xbox. También hubo un evento que está Jeff Keighley, el host de todos los eventos de videojuegos. Que ahora mismo ese evento se ha convertido como... En la versión actual de lo que viene siendo un E3, que un E3 es el Electronic Entertainment Expo, que básicamente es... esa era la meca de los videojuegos todos los años. Ahí es donde anunciaban los títulos que iban a venir por ahí, anunciar nuevas consolas, etcétera. Ese evento ya murió. O sea, ahora de momento tenemos como un montón de eventos streamed. Básicamente, ahora tenemos un montón de Nintendo Directs, como que son presentaciones que la misma compañía hace sobre los juegos que van a hacer. En vez de tener este magno evento Flow Comic Con dedicado a los videojuegos.
En verdad, a mí me tripeaba un montón la idea del E3 desde chamaquito. O sea, diablo, tú sabías que cuando llegaba ese weekend del E3... Tú ibas a ver un cojonal de noticias súper emocionantes porque yo recuerdo sentarme a ver los E3 de todas las consolas y yo me emocionaba por juegos de consola que yo no iba a tener. Que yo sabía como que yo no tengo esta consola, pero este juego se ve tan cabrón que I'm glad that it exists.
Sí, sí.
So, tú sabes, como que ver cómo cada año salían noticias de que, esta compañía no va para el E3 este año. Y uno como que pues al principio normal porque eran a lo mejor game developers o estudios que no iban, pero después de momento como que, Microsoft no va a participar del E3 este año. Y ahí uno dice, wow, Microsoft, o sea, nada de Xbox. Y de momento Sony tampoco va a participar en el E3. ¿Tú qué está pasando, cabrón? ¿Cómo caen los grandes?
Yo creo, o sea, no creo. Vamos a decir que ya esto yo creo que conocimiento... ¿cómo se llama esto? Yo creo que lo que voy a decir es cosa que gente que está bien pendiente de este tipo de cosas, ya es bastante obvio. Pero la caída del E3 realmente se debe a que ahora mismo pues todas estas compañías tienen formas para llegar al consumidor directamente versus tener que entonces esperar a este evento organizado para competir por atención, porque de momento es un fin de semana en donde está todo el mundo mandando fuego y revelando todas estas cosas, todos estos juegos nuevos, información nítida, que vamos a hablar claro, está pasando lo mismo, pero ahora estas compañías se están ahorrando un montón de dinero en tener que alquilar un booth, o sea, separarle el espacio de la convención para las presentaciones. O sea, realmente todo esto se debe a... Estos son ahorros que las compañías ahora... estos son gastos que ellos no tienen que incurrir porque ya ellos pueden darle la información en un live stream de YouTube.
Y ahora que tú lo dices, también es una estrategia. Porque vamos a poner... ¿Para qué tú esperar a anunciar a lo mejor tú siendo X o Y compañía y este es tu top game y de momento tú lo presentaste antes que vamos a poner la compañía competencia porque te tocó presentar ese día por la tarde y ellos por la noche y tú presentaste tu top game y de momento viene la otra compañía y presenta otro más cabrón? ¿Para qué entonces yo voy a esperar a que otro cabrón me lo opaque, que es mi compañía, cuando, pues mira, que ellos presenten este día y yo presento otro día cuando a mí me dé la gana? Exacto. Y se presentan mis títulos. Exacto. El cual tú sabes que no tienes que estar desviando la atención de o como que compitiendo por la atención del consumidor.
Full. Y yo voy a hablar claro. O sea, yo entiendo absolutamente por la cual el evento perdió, como quien dice, relevancia. Y entiendo también porque es más práctico ahora de la forma que estas compañías están trabajando esta revelación, esta difuminación de información. Pero si soy sincero, acho, te iba tripeado, loco. Yo quería ir por un E3. Eso para mí era como que una meta.
Era una meta como gamer. Tú querías ir para el E3.
Claro.
Tú querías ver la presentación. Cabrón, tú sabes que tú sentarte en esa butaca y ver todos esos trailers ahí cómodo en Super HD.
Tú estás ahí cuando revelen el próximo Zelda. O cuando revelen la próxima loquera que estaba todo el mundo hypeado esperando. Cuando digan, Corío, ¿sabes qué? Half-Life 3, por ahí viene. Como que, diablo, cabrón, en serio, tú sabes, como que, whatever. O la cosa más inesperada, eso es ser parte de esa experiencia comunitaria.
Y la experiencia as a gamer también, de tu poder ir a este sitio y cuando se acaba la convención tú vas para el boot y puedes maybe jugar un demo. Exacto. O te dan, cabrón, en fucking... Cuando salió Cyberpunk... cuando estaban ahí en ese lab, schedule de... Mira, salimos en 3 meses, pero llegó el E3. Ellos regalaron un reversible jacket que se veía cabrón. O sea, estas mierdas te la dan por ir para allá.
Y tú sabes que ese jacket... Yo sé cuál es el jacket que tú dices. Porque el corillo y yo, si un gamer, fue para allá...
Y
tienen el jacket. Ellos tienen ese jacket. Yo lo he usado. Yo he estado así de cerca de robármelo por mi respeto que yo le tengo al corillo, a Jambo. Te quiero. Yo nunca robaría a nadie ahí.
Exacto. El haze de Grand Theft Auto, pues se lo hacemos a otro.
Exacto, sí, exacto. Pero, Pacho, si llega a ser del Giga... ¡Ja, No, no, pero es verdad. O sea, esa experiencia de estar, de poder probar el juego. O sea, de poder tú estar ahí y decir, loco, ya yo lo jugué. Ya yo jugué eso. Eso viene el año que viene y ya yo lo jugué. Eso está cool. Pero como digo, yo creo que ya eso pierde como que pierde la potencia cuando hoy día también pues tenemos, pues podemos ver un trailer en YouTube, podemos ver estas cosas ya de inmediato. O sea, que antes era pues como la información se repartía. O sea, por la misma razón que las revistas de videojuegos y las revistas en general, como que, ¿quién carajo está suscrito a una revista? O sea, si tú estás suscrito a una revista hoy día es porque de verdad te gusta el contenido periodístico o whatever que tenga esa publicación. Porque si tú estás suscrito a una revista hoy día por la información, tú sabes, por enterarte de las noticias, o sea, esas noticias ya están caducadas para el tiempo que te llega eso por correo.
Cabrón, tú sabes que antes estas revistas de videojuegos tenían hasta unos ads súper brutales. O sería como que los ads a mí me encantaban.
Los anuncios, claro que sí. Ahora mismo tú ves un Nintendo Power de esos viejos y tú ves esos anuncios. Quiero estar ahí. Ya le estás promo, loco.
Y bien, una idea bien. También. Y eso no hace falta. Porque ahora mismo con un post de Instagram ya ahí. Eso le llega a miles de personas. Claro. Que tú pones, mira, por ejemplo, la O de Halo.
Ajá.
Y tú le pones un número en el medio y tú no pones más nada.
Ya.
En el Instagram de Bungie o de fucking Xbox, ya la gente sabe. ¿Qué más promo tú necesitas? Y ya se puede comprender porque estos eventos, pues tú sabes, una pérdida de tiempo, dinero, a lo mejor tú como developer, tú dices, mira, yo tengo el dinero para montar un propio evento mío y a lo mejor me sale mucho más barato también. So, es verdad, es entendible, pero está también como que impresionante ver un titán que llevaba tantos años y tantos años, pero es verdad. Antes tú a lo mejor tenías que ver el E3 en Spike TV. Ahora tú lo ves en YouTube a la hora que tú quieras. Mm-hmm. Porque para colmo es largo con cojones, cabrón. Había que estar ahí espetado en el televisor hasta que eso se acabara.
Mano, y los primeros, o sea, o quizás no los primeros, pero los que fueron pioneros en tener las presentaciones de esta forma fue Nintendo.
Mm-hmm.
Nintendo empezó a hacer los Nintendo Direct, que entonces fue estas presentaciones concentradas de ellos. O sea, ellos fueron de los primeros en decir, tú sabes que el E3, yo creo que ahí estamos medio pillados, y empezaron a hacer sus presentaciones, como que ya ellos tienen todos sus trailers. Es una presentación pregrabada, pero transmitida en vivo, en ese momento cuando lo están estrenando. Y de momento, eso fue casi, igual de efectivo a la hora de causar hype cuando había algo que valiera la pena uno hypearse. Y sé que a ellos les sale mucho más económico. No tienen que, como digo, no tienen que estar alquilando espacios en la convención. Pueden hacer la presentación de la forma que ellos quieran, porque esto es este otro detalle, damas y caballeros. Estos eventos son en vivo. ¿Y qué sucede cuando las cosas son en vivo? Suceden papelones. Y el E3, históricamente, han sucedido un montón de papelones.
Un montón. Mira,
un montón. Yo sé que una de las razones por la cual esta gente dijo, tú sabes que vamos a hacer estas cosas pregrabadas, es para precisamente evitar todos esos baches y cosas raras que pueden pasar cuando estás haciendo un show en vivo.
Sí, mira lo que pasó en los Games Awards del chamaquito que se trepó. Y después en la categoría que era, que no fue una categoría, tú sabes, aleatoria. Fue el main en el Game of the Year. Se trepa este chamaquito y como que nadie se da cuenta.
Yo sé que ellos hacen eso para tener control de la presentación. So, la cosa es que, pues, mano, yo entiendo por la cual ellos hacen eso. O sea, yo estando en la posición de ellos, yo hago lo mismo. Pero, mano, como persona que me encanta esto y me apasiona, esos baches también, esas cosas raras que pueden suceder en vivo, eso es parte de, loco. Eso es lo que hace a veces esos momentos que sean más históricos todavía. Como que, wow, ¿tú te acuerdas de ese juego? Piché el juego cuando el tipo estaba revelando el juego y se cayó y el juego se dañó. O sea, que son como que, obviamente, papelones para ellos, pero para uno como que, wow. Yes. Imagínate tú haber estado ahí.
Tú sabes, en Idri cuando ponían, por ejemplo, a alguien random a jugar el juego ahí frente a todo el mundo y lo jugaban perfecto y es como que, diablo, esta gente no muere ni nada.
Yo no sé, ahora como sí, que, ahora sí.
¿Por qué ese muñeco está corriendo para el frente si él le está dando para el lado a la palanca?
A mí lo más que me gusta son cuando usan, cuando son como que juegos de guerra o cuando son juegos tácticos. Que olvídate, en el demo todos se están comunicando. Yeah, yeah, go three clicks south. Como que esta gente está hablándose en terminología militar, como que cabrón.
Na, don't worry, no. I got you covered.
Cabrón, ojalá, ojalá y la gente hablara así cuando tú estás jugando con ellos, porque así esta gente está en serio, ¿no, cabrón? Es como que, por favor, estos son unas fantasías.
Nacho, que esta... es verdad, es verdad. Don't worry, I got you covered.
Oh, I see him. I'll cover your six. Y uno como, like, bicho es, cabrón, que alguien me va a decir eso. Alguien me dice eso para el borlay. Yo le di un bofetón. Yo le digo, bicho, cállate. Dime, dime, está atrás de ti, cabrón. Está atrás de ti. Y ya.
Cabrón, y siempre como que completan el objective. We did it, boys. Let's go.
Yeah, we did it. Yeah, good game, guys. All right, let's go get the next round. Y como que, like, ay, cabrón. Por favor, esta fantasía.
Y ahí rápido ay, sale, you just witnessed the gameplay... De verdad, cabrón, así son. You just witnessed the gameplay of fulano de tal. And you can experience it yourself on May 19.
Exclusively on Xbox. Y uno como de like, ay, cabrón, me dejo el carajo. Anyway, cabrón, yo sé que hay gente, a lo mejor hay gente que no son tan gamers que tienen que estar de qué cara tanto está hablando. Cabrón, si usted... El que sabe, el que sabe.
Tiene ellos que estar ahí, bro. Claro que bro. Sí. Es que estos son...
Sí, sí. Yo siempre digo eso como si... Yo siempre pienso que hay más cacos viendo Dulce Compañía de lo que yo pienso. Y de seguro no es el caso. Viste, yo no sé, me sorprende. Deja un comentario. ¿Eres un caco y estás consumiendo este podcast? Me encantaría saber. Y me encanta... ¿Y de qué pueblo eres? No sé. De seguro va a ser Carolina Bayamón, cabrón. Esos son como que... Esos dos lados de la misma moneda.
Ese es el core. Esos son los dos cores de los cacos en PR.
Para cerrar el tema de los videojuegos, vamos ahora a irnos en fantasía de qué tipo de revelación o qué cosa a nosotros nos encantaría que revelaran en algún futuro en cuanto a algún videojuego. Ya sea, puede ser algún videojuego, alguna consola, alguna secuela, algún juego que tú dices, diablo, cabrón, este juego le tienen que hacer otra parte. ¿Qué pasó? ¿Tú tienes alguna fantasía videojueguística que sí. te gustaría que revelara en algún evento de videojuegos como yo, en el espíritu del 83?
Yo tengo unas cuantas, pero la que me puedo así acordar que la quiero, que quisiera que pasara bien cabrón ahora mismo, y te la puedo decir así, sin ponerme a pensar. Me encantaría que hicieran un remake de toda la serie de Legacy of Kain.
Wow.
Me encantaría jugarlos todos, pero desde Soul Reaver, ¿así era que se llamaba?
Soul Reaver, sí.
Desde ese hasta el Legacy of Kain, el de Kain como tal.
Mano, tú sabes que eso fue un juego que yo jugué como que un demo de, yo creo que del primero. Me encantó, pero nunca lo tuve. Como que nunca llegué a jugar el juego completo y siempre lo tuve ahí como que en el... Ese juego está bien gufiado y nunca llegué a jugar.
Pues yo tuve, yo no sé si es que se llama Kain,
Legacy of Kain.
Sí, pero tú sabes que está el que tiene la bandana trepa. Y había otro que era el hermano de él, que fue el que lo traicionó. Pues yo tenía ese.
Spoilers.
Diablo.
Diablo, papi. Spoiler para un juego viejísimo.
Pues yo tenía ese, el tipo con el pelo blanco. Y en verdad el juego estaba y nunca lo terminé.
Fíjate, precisamente, yo creo que esos son el tipo de juegos que están perfectos para que le hagan un remake. Porque son cosas que el que sabe, sabe. Porque ese es un juego que yo he escuchado de ese juego. Y yo sé que persona que haya jugado eso le ha gustado, pero de momento yo sé que yo no lo he jugado. Y a lo mejor sí, es el momento perfecto para hacer un remake. O sea, es una propiedad que está ahí comiéndose la mierda, porque no le han hecho ningún juego ni nada. Eso que estoy bien... coño, eso es buenísimo. Mi fantasía es que en algún momento digan, ¿saben qué? Mega Man Legends 3. Va a pasar. Esto va a pasar. ¿Sabes? Esto fue un juego que... Y lo estaban haciendo, lo cancelaron durante tiempos turbulentes en Capcom. Históricamente a Mega Man no le ha ido muy bien en tiempos recientes, y lo cual es bien lamentable. O sea, si estás viendo el video, puedes ver que en mi brazo yo tengo un tatuaje de Mega Man X actualmente.
Bueno.
Un juego muy, muy... muy importante en mi vida, muy formativo en muchos aspectos de mi existencia.
A nivel que yo me enteré hoy de un source que te dijeron algo ahí de un juego de Mega Man y tú le tiraste la intro. Papi, del diálogo.
In the world covered by endless water.
Y eso me dice mismo.
A mí, de Mega Man, papi, yo sé.
Eso mismo.
Es que sí, es verdad. Eso fue el lunes. Alguien me dijo, papi, Mega Man Legend. Y yo le tiré el intro y se quedaron. Ah, tú sabes. Este sabe, esto no es feca.
Cabrón, así right. Mismo me dijo, Papo es un freak de Mega Man, cabrón. Yo le empecé a hablar y me tiró la intro.
Qué mierda. Está cabrón. ¿Tú sabes qué? Oye, tú sabes, esto es un tema interesante. Porque obviamente esto que acabo de decir y esa situación que tú acabas de decir es algo que suena bien nerdo. Eso es algo bien geek. Eso es algo de alguien que no chicha. Vamos a decirlo así, como dicen en la calle. Eso no es algo que yo digo. Eso es algo que gente dice por ahí. Sin embargo, tú sabes, a mí me gustaría pensar que nosotros somos gente cool todavía. Pero que esta pende... Como que yo siento que hay gente que no puede creer que existe una dualidad en donde uno se puede disfrutar de cosas que son media geeky, media nerdy, como que... O sea, irnos bien, actually, bien a fuego con disfrutarnos a plenitud estas cosas. Y que también como que, mira, nosotros jangueamos. Nosotros como que somos seres sociales.
Sí, yo tengo
también
social skills.
Ajá, porque yo sé que históricamente hay un estigma con que gente que le gusta este tipo de cosas y son bien aficionados con esto carecen de habilidades sociales. Y vamos a ver, claro, en su mayoría yo diría que ese es el caso, pero yo creo que es el tipo de cosas que pues, hay un montón de gente, o sea, no siempre es el caso.
Claro, es súper bias porque yo te lo puedo asegurar que, y más, y vuelvo para el tema de lo de la escena de la comedia. Cabrón, ¿quién se iba a imaginar que un cojón de gente de la escena de la comedia le mete tan bien a los videojuegos, cabrón? O sea,
resulta,
la gente no sabe, pero por ahí hay unos conflictos pasando en videojuegos que... Déjame. Yo pienso que eso merece como que ser documentado en un futuro, ¿verdad?
Sí, sí. Desde el video que tuve con Pablo Rosario, o sea, ese fue un evento documentado de un pleito de Mario Kart en la escena de comedia, pero han habido partidas de Mario Kart en los camerinos durante shows de standupero.
Y bien regida.
Bien regida. O sea, se ha visto, o sea, legal. No tienen el drive assist. O sea, lo están haciendo bien. Lo están con los items pertinentes. Hay gente sorprendiendo. Gente que tú no te esperas que le meten. Hay mucha habladuría de mierda.
Sí, no hay humildad.
No hay humildad.
Yo creo que se debe documentar porque están explotando como que problemitas.
Sí, sí. So, ustedes se van a enterar porque yo creo que definitivamente yo vamos a aprovechar el foro que tenemos aquí y vamos a poner toda esa habladuría de mierda, la vamos a poner a la prueba para ver, porque hay mucha gente que me malinterpretó mi desempeño en el video de yo jugar Mario Kart con Pablo Rosario, Mr. Empanadilla. La gente, lo que la gente no sabe es que yo estaba ahí jugando, yo estaba relax, yo estaba haciendo un video para el corillo, para el stream, tú sabes, entretenimiento, obviamente.
Tú estabas hasta engafado, cabrón.
Yo estaba con gafas. ¿Tú te crees que yo estaría con gafas si yo estuviese jugando una partida en serie? No. Pero yo dije, yo tengo ahí mi invitado, yo necesito que mi... ¿sabes? como yo como host, yo necesito hacer que mi invitado luzca bien. So, yo siento que en esa situación yo hice mi tarea como anfitrión. Mi invitado lució bien. La gente tiene la idea incorrecta de que eso fue un ejemplo de mi habilidad en Mario Kart. Eso simplemente no es el caso. Y eso después, pues vamos a hablar de eso después. Pues eso va a ser algo que se va a hablar después, en otra ocasión.
La gente debe enterar. Sí, que para que la gente vea, porque la gente piensa y no ve las verdaderas caras, pero los vamos a exponer. Vamos a poner, ya tú vas a ver.
Vamos a exponerlo ustedes. Viene por ahí, cabrón, Eric Bonilla. Yo vi el video que tú me dejaste. ¿Tú te crees que yo no estoy viendo el pietaje que Ale Cream grabó? Pero yo lo vi.
Yo no sé si ustedes
tú vas a sacar
de,
la idea.
No saben de verdad de esto. Esto es un switch.
Oye, ¿tú vas a empezar aquí un problema?
Hay una gente por ahí que está hablando de una mierda, de que son y que bien buenos. Yo no sé si ellos tienen todas estas estrellitas. ¿Qué tú ves ahí?
¡Ya, puñeta!
¿Qué son estos? Estos son estrellas. Estrellas tras estrellas. Tú que estás viendo este video y estás diciendo que eres mejor que yo jugando Mario Kart. No lo eres.
Estoy viendo, cabrón. Ok, vamos para el próximo tema. Vamos para el próximo tema porque mi agitio y este espectáculo se descarrila. Tú sabes que yo creo que, hablando de pietaje extracurricular, yo creo que este sería buen momento para ver las preguntas que nuestro compañero comediante nos dejaron.
Vamos a ver qué nos preguntaron estos cabrones.
Ok, so, en este momento vamos a contestar preguntas hechas por nuestros compañeros comediantes. Vamos a verla.
¿Qué pregunta la escena?
Está bueno, hay que buscarle un nombre a ese segmento. Vámonos con Brian Carrión.
La pregunta es, si tú te puñeteas frente al espejo, ¿eso es narcisismo o tú eres homosexual, cabrón?
Fuerte del bate.
Diablo, ok, Brian Carrión. Yo creo que eso es más narcisismo que nada. Full. Tú sabes, porque yo pienso que para que eso sea homosexual, like, tú sabes, tiene que haber como que otra persona envuelta. So, si tú estás básicamente, si tú lo estás haciendo frente a un espejo, tú te estás mirando a ti mismo, esencialmente. Tú dices, ay, Dios mío, qué bellaco yo mismo me hago. ¿Tú me entiendes? Como que...
Y como quiera, si nos están mirando, sea lo que sea, si lo ves de la manera de que más, o sea, si no lo ves narcisista y lo ves homosexual... Pues literalmente, cabrón, aunque no te estén mirando al espejo, cabrón, tú lo tienes en la mano. Si tú lo piensas que es homosexual, pues cabrón, estás jodido aunque no te veas al espejo.
Okay,
so es full narcisista.
Narcisismo, mira, oye, hasta ahora, boom, unánime. Eso es narcisismo.
Narcisismo.
Confirmado. Vamos para la próxima pregunta.
Si volviese la guerra de Ñengo y Goku y Yuela, ¿a quién lidia? A este punto de la carrera.
Como carolinense, claro. Vamos a hablar como carolinense.
Yo ahora es claro, yo no tengo suficiente información del tema para poder opinar contundentemente.
Pues yo sí.
Tú sí, zumba, por favor. Ale Cream.
Vamos a la hora caquística.
So, Alecrim, ahora mismo la pregunta de Chino es: ¿a quién tú le dirías entre Coscu y Ñengo si estuviesen guerrillando hoy ahora día mismo?
Yo digo que, y le voy y te afirmo que Ñengo le gana a Coscu por decisión del público.
¿Por qué?
Porque la gente odia a Coscuyuela. Coscuyuela se ha buscado parte del odio porque obviamente ha hecho unos comentarios súper brutos de su parte, y ahora con lo que pasó la última vez del revolú legal y todo eso, más todavía. Pero liricalmente yo pienso que gana Coscu si se va con un judge que lo evalúe a los dos profesionalmente, sin mirar nada de background legales ni de cosas que ha pasado con el público. Gana Coscu para mí.
Ok.
Chino, te contesté. Esa fue para Chino.
Eso fue directo. Papi, pues ahí está para ti. Yo, por flow, yo se le da a Ñengo, por ser caótico, por el flow nada más. Por el flow nada más. Por el... Papi, es que esa risita. Esa risita está ahí en particular. Pero como dije, por eso es que yo dije, déjame no opinar, porque de verdad mi opinión va a ser bien y mierda. Bien inconsecuente.
A lo mejor yo digo esto porque también es que, cabrón, yo sé que Ñengo, perdón, es mucho más humilde también. Pero Coscu es como villano. Él es como un villano de él le gusta sí. ser como que el bad guy.
Eso entretiene. Ay, entretiene. Y a veces, o sea, si estamos hablando de un show y un espectáculo y alguien que es un artista, pues a veces gana el más que entretiene.
Entretiene.
So, ahí está. Uy, me gusta el Coscu, el villano.
Es Gil.
Uy, me está haciendo... Estoy que a cambio de opinión y todo. So, antes de que cambie de opinión...
Vamos para la otra.
Vamos para otra pregunta.
¿Quién topea y quién es Boron? ¿Cloud o Sephiroth?
¡Diablo! Yo creo que es Cloud en Boron, cabrón.
Me encanta porque en el video ya está la opinión de Ale.
Ya yo opiné. Eso te toca a ti.
Por si no entendieron la pregunta, ¿quién es Top y quién es Boron? ¿Cloud o Sephiroth? Eso fue nuestro amigo José Eduardo. No sé si hay que explicar cuál es la terminología de Top y Bottom.
No, ni la explique.
Yo creo que no.
Nada, ni la explique. So,
que tu opinión fue que Cloud es un Bottom.
Sí.
Es que Cloud es Bottom. En esa dinámica, Cloud es un Bottom full.
Y si asugo el juego, más todavía, ¿sabes? Sí, ajá. Eso es Bottom Energy. O sí, guardo sí. esos Bottom.
Mira, vamos a decir que si... O sea, el que ha jugado Final Fantasy VII sabe que Cloud y Link... tienen mucho en común en cuanto a ciertas misiones y ciertas situaciones en la cual tienen que usar ropa, gufiá. Anyway, el punto es que sí, eso hace sentido con eso. Confirmado, decisión unánime. Cloud, Bottom. Próxima pregunta.
Si te ofrecen $2 billones para golpear a tu madre, ¿qué tú harías con ese dinero?
Si te ofrecen $2 billones por golpear a tu madre... ¿Qué tú harías con ese dinero?
Hacho, Loni, que hijo de la gran puta. Adelante, yo, cabrón, Loni, yo te compro un carro, cabrón, porque es que en verdad con esa...
Qué caótico.
Él asumió la respuesta de todo el mundo, sobre él procedió a hacerte otra pregunta ya. Within the question.
Si te lo ofrecen... Ya yo sé que tú vas a decir que sí, que tú vas a hacer con eso.
Cabrón, él hizo un inception de preguntas.
Eso es buena. Porque, Acho, o sea, vamos a ver claro. O sea, vamos a contestar la pregunta que él no hizo. Vamos a ver claro, papi. Por esa cantidad de dinero, uno tiene una conversación con la madre de uno y dice, mira, mami.
Así
es. Yo te amo. Yo te respeto. Yo sé que esto Dios no aprobaría de esto. Porque uno de los sacramentos es honrar a tu padre y a tu madre. Acho, mami, pero son un par de chavos, ¿qué vamos a hacer?
No, y honrar tu padre y a tu madre cae en la categoría de mantenerlos bien económicamente.
So, yo siento que, mira, tú sabes, bastante ellos a nosotros nos dieron un par de bofetadas cuando éramos chamaquitos.
Y de gratis.
Nadie cobró en esa transacción. Que se haga ahora. Yo pienso que cualquier padre, yo siendo un padre y mi hijo a mí me dice eso, yo le digo, dame dos, cabrón, y vamos a hacerlo. Anyway, eso es la pregunta real. ¿Qué haría con ese dinero? Bueno, definitivamente pagarle a mi madre por los daños emocionales y físicos que se pudo haber hecho de ahí. Y después, papi, vacilar, ya tú sabes, drogas por ahí para abajo. Eso es lo que se hace responsablemente con esa cantidad de dinero.
Yo los exploto rapidísimo. Cabrón, si el trabajo fue darle una galleta a mi mai. Yo le saldo todas las cuentas a mi mai. Y bendito, lo demás es, ya tú sabes, para producción.
Cabe destacar que obviamente aquí no aprobamos de violencia ante nadie. Esto es un jodido chiste. Exacto. Lo decimos... Hay que aclararlo por si acaso, porque hay gente que no puede entender eso. Estamos tripeando, corillo. Yo amo a mi mamá. La quiero. Pero a mí, si eso pasa, ya sabes lo que viene. Vamos por la próxima pregunta.
Oye, como dice un pana de nosotros, vamos a respetarlas, que ellas fueron las que nos dieron la vida. No voy a decir lo otro porque es muy bruto para decir lo anterior, pero tú sabes lo que yo digo.
Ok, Corillo de Dulce Compañía. Yo espero, mi pregunta es para ustedes. ¿Están ready si llega el zombie apocalipsis? Si tienen su suministro, su pistolita, su cuchilla. ¿Están ready para eso? Porque me preocupa, porque necesito hacer una compañía para sobrevivir esta mierda.
¿Y tú? ¿Lo estás?
Pues claro que sí. Okay. Hacha, pistola, estamos ready.
Ok.
Básicamente, no está preguntando si estamos ready para un apocalipsis de zombies. Me da gracia porque tú le preguntas si él está ready y nosotros sabemos que él está ready. Ese cabrón, saludo vikingo, a Vikingo.
Vikingo.
Qué personaje te queremos, cabrón. Este tipo viene para el open mic y siempre trae una cuchilla, una hacha, algún tipo de weapon. Nunca frontea con ella, pero frontea disimuladamente. Como que él nunca la saca, pero como que...
No,
y... él la tiene ahí. Y es como que una hacha color neón que tú la ves desde la puñeta.
Exacto,
como que...
cabrón. Entonces la mierda es que él no te frontea con el hacha. Uh-huh. Él te frontea con el war paint. Porque él llega con su war paint.
Exacto. En el video él se ve... él está como civil en el video, pero él viene maquillado, corillo.
Vikingo es una máquina.
Saludos, saludos.
Ese tipo está cabrón. Y pues Vikingo, no estoy preparado para el zombie apocalipsis.
Sí.
Económicamente estoy bien descabronado. No puedo comprar defensa. No puedo comprar para ofender yo más que con la boca. Puedo ofender con la boca. No puedo ni defenderme ni ofender.
Ajá.
Estoy... de hecho, no puedo hacer nada. Yo estoy jodido, Vikingo. Sí. No cuentes conmigo.
Sí. En cuanto a plan, yo no tengo plan. Yo siempre digo... yo sé... la obvia, como que dice, pues vamos a tratar de, papi, take over. O sea, hay que ir a un Costco y establecerse ahí, pero yo sé que eso va a estar demasiado competitivo. O sea, uno tiene que ponerse más creativo que eso.
Esa era mi idea. Cuando yo pensaba como que venía un ataque de zombi o algo, yo decía, el supermercado. Sí. Como si nadie más estuviera pensando en
como
eso.
Como si, cabrón, tú fuiste el único genio que se le ocurrió ir para un supermercado y montarte ahí.
Ahí es claro. Donde, cabrón, ese va a ser el primer foco de infección. Tú sabes que siempre en todas estas series y películas hay como que un spot que ellos van a buscar supplies y está harto de zombies.
Sí, sí.
Eso va a ser...
el Walmart de Plaza Escorial. Explotado.
Uy,
explotado, papi. Eso va a ser ground zero ahí. Ahí va a ser de donde salió el outbreak de zombies, de seguro.
Y va a estar tan difícil y creepy como que... es el final stage.
Sí.
De verdad.
Ahí es donde tú tienes... ahí es donde nos van a sacar en helicóptero.
¡Cabrón!
El helicóptero. El helicóptero aterriza.
Yo iba a decir eso.
En el techo de Plaza del Walmart de Plaza Escorial. El helicóptero va a aterrizar en el techo de Walmart de Plaza Escorial y tenemos que llegar ahí. Tenemos que pasar por, olvídate, por el cine, por el multipiso, por el Sam's. Tenemos que cruzar del Sam's. Ahí está, mira, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer esa película, cabrón. Ahí está, vamos a hacer. Mira, Transform, vamos a hacerla.
Cabrón, porque es un escape tan clásico. Un helicóptero apocalipsis, cabrón.
Siempre un helicóptero. Pase lo que pase, un helicóptero es lo que te va a llevar a la salvación.
Qué buenos son.
So, básicamente, mi nuevo plan, llamar a Vikingo. Vikingo, yo sé que tú estás ready para esto. Yo sé que tú tienes un bunker.
El Vikingo es el que va a estar esperándote con el helicóptero.
Dale, papi, llégale. ¡Ah! Él es el que nos va a rescatar. Vikingo, gracias. Yo sé que nosotros vacilamos con Vikingo. Él nos da un poquito de miedo, pero yo sé que si llega a pasar alguna situación en donde estemos en peligro, Vikingo va a ser el que nos va a salvar. Yo lo sé.
Exacto. Ya en realidad, yo hasta veo ya a Vikingo y yo siento como que seguridad. Aquí, ok.
Sí, él está
ya.
Cool.
Exacto. Estamos bien. Si nos pasa algo, Vikingo va a responder.
Él tiene la hacha color neón que va a responder a cualquier situación.
Cabrón, y siempre la tiene.
Que la tiene, papi. La tiene ahí, papi, en el holster.
El holster, exacto. la cintura. Ready.
Que él puede hacer, él puede decirte un chiste y hacer... ¡sá! En cualquier momento.
Qué personaje más cabrón.
Anyway, vámonos para la última pregunta.
Yo lo que quiero saber es qué es lo más importante en la vida de todos ustedes.
Luis Joel con las preguntas profundas. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Damn, bro. Esa pregunta está bien existencial. Yo no sé. ¿Estamos ready para contestarle eso ahora mismo?
Yo me voy a tirar adelante. Yo pienso que para mí ahora mismo lo más importante en mi vida, pues, es mi vida. Literalmente, cabrón, porque yo hace poco, y puede ser que suene medio cliché, pero yo escuché el video este que te dicen, como que si te dan 10 millones, pero no te puedes levantar al otro día, como que los coges, y todo el mundo decía como que no. Y el tipo empieza a decirlo de, ah, pues viste que tú, la, like, waking up each day is worth more than $10 million. Y yo me puse a pensar y como que al principio dije, diablo, qué cliché, pero a la misma vez, cabrón, literalmente uno tiene que cuidarse uno. Porque si, like, literalmente esta es tu maquinaria. Si tú no te cuidas, y no simplemente estoy hablando físicamente, sino, like, tus cosas de la vida, cabrón. Si tú no te cuidas, cabrón, nadie lo va a hacer por ti. Si tú te descarrilas, cabrón, nadie te va a encarrilar hasta cierto punto, porque ya uno no es un chamaquito. Y aunque a ti te ayuden, si tú no te cuidas tú mismo, cabrón, a la hora de tú ver que ha pasado tanto tiempo, cabrón, que perdiste salud, perdiste tiempo, cabrón. So, yo pienso que, por lo menos para mí, lo más importante que uno tiene que tener es su vida, uno mismo.
Damn.
Me pusiste así, Luis Joel, cabrón, y a mí me gusta estar en son de vacilón.
Sí, aquí estamos tripeando hasta que él nos hizo profundizar. Y la cosa es que yo vi por esa línea también, loco. O sea, para mí, yo siento que es tan vital, es tan importante uno poder disfrutarse de la vida. Y a lo que yo me refiero con eso es como que obviamente sí divertirse y hacer todas las cosas que te nutren y te hacen sentir bien. Pero es como que disfrutarse la vida en tener una buena calidad de vida. Tú sabes, tratar de cuidarse, precisamente, de no estar, de tratar de no estar lo tan jodido. Muchas veces uno tiene la habilidad de controlar ciertos aspectos de la vida. Hay cosas que uno no puede controlar, pero entonces, si ese es el caso, pues trata de controlar las cosas que sí. Exacto. Tienes la habilidad de hacer algo al respecto.
No, y no es tanto en lo económico, porque lo económico, la realidad es que la realidad económica de todo el mundo es diferente. Pero, como tú dijiste, con lo que tú puedas hacer para ti, que pueda ayudarte a ti, con lo, aunque sea lo poco, hazlo, porque la realidad del caso es que, cabrón, la vida es bien importante. Porque ahora mismo, y si la tienes, cabrón, aprovecha y haz las cosas que te gustan, porque no hay turning back, cabrón. Ahora mismo nosotros estamos haciendo todo esto de comedia y podcast y todo esto que estamos, todos estos proyectos que están surgiendo. Yo quise hacer esto hace un montón de tiempo y yo me lo estoy disfrutando tan cabrón ahora que yo me pongo a pensar y digo, mano, como que yo hubiera aprovechado desde antes y lo hubiera ejecutado desde antes, y así con todo, cabrón, con todo. So, la vida, ¿verdad? Luis, yo es la vida, cabrón.
Sí. Sí. En fin, la vida. La vida es lo más importante. Hay que disfrutarse esta montaña rusa que es la existencia. Porque de verdad es una montaña rusa. Y hablando de montaña rusa, a mí me encanta la montaña rusa. O sea, eso es algo importante para mí en la vida. Y la montarse en montaña rusa,
¿no? Cabrón, quiero montarme en la de Velociraptor.
Vamos, papi. Un poco hablar de eso, papi. ¿Sabes? El Velocicoaster está demasiado de bueno.
Soba,
pero sí,
soba.
Por esa vuelta, definitivamente, disfrútate la vida. Si tienes la oportunidad de darte esos gozos. Esa es... Como treat yourself.
Sí, tú experiencias sabes que tú quieras hacer y como que nunca te has atrevido y sabes que no es algo que es de muerte, hazlo.
Sí, sí. ¿Quieres hacer ese viaje? Ahorra y atírate ese viajecito.
¿Quieres hacer stand-up? Cae el lunes a Open Mic de Papo en el Paseo de Diego.
Sencillo. Honestamente.
Mira, coge ese bucket list.
De verdad, y no le tengan miedo. Yo sé que, y lo digo porque en esa misma vuelta que tú dices, que uno a lo mejor uno ve las cosas que uno está haciendo ahora y dice, coño, hubiese empezado hace tiempo. Pues eso, no le tengan miedo, porque de verdad lo peor que puede pasar es que tú te des cuenta que, wow, yo pude haber estado haciendo esto hace tiempo y por alguna razón no lo hice. Tenemos tiempo bien limitado en este momento, en este planeta, en este momento particular compartido con la gente que nos rodea. Mira qué casualidad que estamos todo el mundo aquí en este microsegundo de lo que viene siendo la totalidad de la experiencia humana. Estamos aquí. Vamos a disfrutarla. ¡Uy! qué profundo. Luis Joel, cabrón, ¿qué es esto?
No hagas eso más, no, nada, men. Luis Joel. No hagas eso.
Él hizo en baja porque tú ves el video y él está bien. Ah, no, sí.
Sí, porque...
quiero romperle las vidas ahora mismo.
Acho, cabrón. Eso no, no hagas eso.
Entonces, cabrón. Y mire, y no llegues tan fucking tarde a López Mike, cabrón. Llegale temprano, o sea, así. Mandando fuego. Te quiero. Besito en la frente. Mira, vamos a cerrar esto ya, porque si no, nos vamos a seguir... antes que nos sigamos yendo más deep.
Sí, sí, sí. No, esto. No. Y que de verdad ya nos fuimos por un rabbit hole ahí, cabrón, sí. De thoughts.
De verdad que sí. So, dímelo, Ale. ¿Dónde la gente te puede conseguir que aparentemente alegadamente tú tienes como que un podcastito nuevo o algo así?
Ah, mira, sí. Vamos, mira, estoy ahora con Oscar Navarro. Estamos haciendo un podcast de Lucha Libre. Lucha Libre News Puerto Rico. Eso lo hicimos fácil para que vayan, mira, directo. Y en verdad es un title on work. Tú sabes, como que puede cambiar, a lo mejor no. Pero a Oscar y a mí nos encanta la lucha libre. Y como que, ¿qué más que dos cabrones que les gusta esto hablando mierda un ratito? Y nos estamos yendo bastante serios. Cabrones, estamos haciendo un trabajo. So, por favor, si te gusta la lucha libre o si te gusta la personalidad de uno de los dos, llégale. Y si no te gusta, puede ser que termines fanático. Cabrón, me dicen que por ahí hay gente que se está jukeando y todo.
¡Oh, shit!
Pablito le gustó en JF. Tremendo luchador. So,
tienes que convertirlo al mundo de la lucha.
Vamos a ver, pero de verdad, sí, nos consiguen ahí. Me consiguen a mí en mi personal Instagram, ale_cream. K-R-I-M, ale_cream.
Boom. A mí me consiguen mis redes sociales como Papo Pistola. Oficialmente, vamos para Florida a hacer comedia el 8 y el 10 de agosto. Y aparentemente, alegadamente, hay otra fecha más que se va a abrir. No voy a decir nada hasta que eso esté confirmation. Vamos a estar los standuperos en Florida el 8 y el 10 de agosto. Eso es Cristina, Titito, Eric, Ernesto y este servidor. En mi caso, es la primera vez que voy a hacer comedia fuera de la isla de Puerto Rico.
¡Uy!
Experiencia nueva. Eso es, mira, del bucket list, de lo que estamos hablando.
Exacto, ahorita. Exacto. Atreves, vivir. Eso es vivir la vida. Si no hubieras estado saludable, no llegabas ahí.
Papi, ya yo pensaba que me iba a morir hace tiempo y mira, estamos aquí, ¿ves? Me vacuné del COVID y sobreviví la pandemia y sobreviví la vacuna.
Y la Johnson & Johnson.
Y la Johnson, papi. ¡Uy! Mira, estamos aquí. Yo me di exacto la Johnson, que esa es la Great Value. Vamos, bueno, yo no sé. Yo no quiero hablar ni de esas cosas. Ya estamos, ya pasamos esa etapa. Yo no quiero hablar de eso. Para más información referente a las fechas de esos shows de Florida y cualquier otro show e invento que yo esté haciendo, pasen por papopistola.com. Y por supuesto, les invito a que se suscriban a Dulce Compañía, que tiene su canal de YouTube, Dulce Podcast, y también lo consiguen en donde sea que consumen sus podcasts favoritos. Mi nombre es Ángel González. Conmigo en el día de hoy estuvo Ale Cream. Gracias por estar aquí.